Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 27 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos conocido que durante la pandemia han muerto 43.000 personas, más de las esperadas en estas fechas en una situación normal. Son los cálculos que ha dado a conocer el sistema de monitorización de la mortalidad del MOMO, tras aflorar de golpe 12.000 fallecidos más. ¿Por qué? Pues porque se han incorporado miles de certificados al sistema, certificados de defunción, acumulados en los registros civiles, sobre todo en Barcelona. Mientras tanto, Sanidad comunica que oficialmente han muerto 27.000 personas, que ya de por sí es una cifra elevada, claro, pero que por respeto a los nombres y a las familias deberíamos aclarar. Esta noche hemos hablado con Rafael Cascón, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos decía que de confirmarse las cifras conocidas hoy, España lidera el ranking de fallecidos por COVID-19 en todo el mundo.
Los segundos del mundo detrás de Bélgica, pero lo que pasa es que Bélgica sobreestima. Bélgica tiene otra contabilidad para tomarlo, que sobreestima, cualquier sospechoso lo contabiliza, pero bueno. Y ahora con estas cifras, si estos fueran fallecidos por COVID, que se puede inferir que la mayor parte sí que lo son, sería una cifra enorme. Alcanzaríamos una cifra de 1.000 personas por 1.000 habitantes cuando Bélgica está en 800, pero que sobreestima. Y el resto de los países, estamos hablando del Reino Unido, de Italia, Francia, son 500, o Estados Unidos, que tanto se habla, son 300.
Han pasado ya 3 semanas desde que comenzó el proceso de desescalada y el doctor Fernando Simón dice que no se ha detectado ningún rebrote significativo. Ojalá. Solo algún foco aislado en la provincia de Lérida, por ejemplo. Alertaba también del peligro de pensar que ya no hay riesgos.
Todos tenemos muchas ganas de volver a tener fiestas familiares o con los amigos. Un brote que se produzca por una pequeña fiesta inocente podría ser el inicio de otra epidemia. Pasar de fase no es estar ya libres de peligro.
Mientras Simón comparecía ante la prensa, Sanidad se reunía con las 6 comunidades que han pedido avanzar en la desescalada a partir del lunes. Las más adelantadas son Canarias, que pide que el Hierro, la Gomera y la Graciosa avancen a la fase 3. Baleares pretende que lo haga todo el archipiélago y que se autoricen los desplazamientos entre islas. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Además, Andalucía ha vuelto a pedir que Málaga y Granada pasen a la 2, en la que ya están el resto de sus provincias. Y la Comunidad Valenciana, que la semana pasada optó por la prudencia, se ve preparada ya para pasar a esa segunda etapa. En cambio, Madrid esta vez no tiene prisa, quiere quedarse en la fase 1, aunque con medidas de alivio como abrir con limitaciones de aforo los centros comerciales, permitir la vuelta a clase de los estudiantes que preparan la BAU o de aquellos que necesitan refuerzos y la eliminación de las franjas horarias para los paseos. De momento, a partir de mañana, los niños madrileños saldrán a dar una vuelta de 10 a 1 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Ignacio Aguado es el vicepresidente.
Evidentemente por las razones de calor, pero también porque el hecho de reabrir otra vez las terrazas, de facto, está acabando con las franjas horarias. No tiene sentido que yo pueda ir con mi hijo a una terraza a las 10 de la noche, pero no pueda ir con él a pasear a las 8.
Galicia, en fase 2 ahora mismo, también pide que se flexibilicen algunas medidas como la movilidad entre provincias.
En clave económica, mañana estaremos muy pendientes del fabricante japonés Nissan, que presentará su plan de reestructuración mundial. Se juega el futuro de miles de empleados en España y, sinceramente, los augurios no son nada buenos. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mitmanos, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ojalá nos equivoquemos, pero las informaciones que llegan no son buenas. Todo apunta a que Nissan va a anunciar este jueves a primera hora el cierre de su factoría en la zona franca de Barcelona. Fuentes de industria aseguraban hace unos minutos a COPE que al ministerio no ha llegado de manera oficial esa noticia, ni la contraria por parte del fabricante, pero la verdad es que desde Japón se da por hecho, los trabajadores lo empiezan a asumir, responsables del comité de empresa ya están diciendo en las redes sociales que seguirán luchando por su futuro. Hablamos de 3.000 empleos directos, de unos 15.000 indirectos. Estamos ante un golpe laboral, industrial, al que, ojo, se puede sumar el de la planta de Alcoa en Lugo. Mañana la dirección ha convocado a los sindicatos. Dicen que allí la situación también es insostenible. Puede haber despidos.
Se supone que mañana, Joaquín, conoceremos la noticia por la mañana tempranito, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, a primera hora, a partir de las 8:30 de la mañana.
Pues te escucharemos. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Adiós. Fuera de nuestras fronteras, el Ministerio Fiscal de Estados Unidos ha presentado cargos contra la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores, por narcotráfico. Uno de sus guardaespaldas arrestado en 2016 en Colombia y extraditado a Estados Unidos ha declarado que esta mujer, Cilia Flores, estaba al tanto de los negocios de sus sobrinos detenidos por tráfico de cocaína. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentará en las próximas semanas cargos por narcotráfico y corrupción contra Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia relaciona a Flores con un cargamento de cocaína incautado en los Estados Unidos, por el cual dos de sus sobrinos están ya encarcelados. Las autoridades estadounidenses se apoyan en el testimonio de Yacenqui Lamas, ex guardaespaldas de la esposa de Maduro, que hace 4 años fue detenido en Colombia y extraditado a los Estados Unidos. Desde una cárcel aquí en Washington, Lamas ha declarado a la agencia Reuters que se siente abandonado, traicionado por el régimen de Maduro. El pasado mes de marzo, fiscales estadounidenses presentaban cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas contra Maduro y 12 responsables y ex responsables de su administración.
También fuera de nuestras fronteras, hoy también ha sido noticia la detención de 26 personas por su presunta vinculación con la muerte de 39 migrantes vietnamitas escondidos en un camión frigorífico en Reino Unido. ¿Te acuerdas? Ocurrió en Essex en octubre de 2019. Los arrestos se han producido en Francia y Bélgica. Literalmente traficantes de personas. Corresponsal en Bruselas, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Todo ha sido en una operación conjunta de las fiscalías de Francia y Bélgica. De hecho, en ambos países se han detenido a 13 personas en las últimas semanas. Están acusados de participar en la red delictiva que trató de introducir ilegalmente en el Reino Unido a 39 inmigrantes vietnamitas y que desgraciadamente fallecieron en un camión frigorífico el año pasado. Se les acusa de participar en una red de tráfico de personas que transportaba inmigrantes procedentes de Vietnam en la mayoría de los casos. El objetivo era traerlos hasta Europa. Con esta operación, aseguran fuentes judiciales, se quiere enviar un mensaje contundente a todo este tipo de mafias. Además, recuerdan que estos delitos tienen penas que pueden alcanzar los 15 años de cárcel.
Y hemos conocido que Cataluña, Navarra y País Vasco vuelven a ser las comunidades que cuentan con el mayor número de universidades con más rendimiento. El ranking de la Fundación Universidad y Conocimiento lo lidera la Autónoma de Barcelona. Nuestra compañera Sefi García repasa cómo ha sido el curso.
El trabajo para establecer el ranking de universidades ha destapado las carencias, nos cuenta Francesc Martí.
No podemos decir que están preparadas para hacer la formación online y, lo que es más preocupante, la evaluación online.
La formación online no ha tenido los mismos resultados para toda la comunidad universitaria. No es lo mismo estudiar psicología en Madrid.
Pues no puedo sacar nada bueno porque casi todos los profesores han ido muy tranquilitos, no te dan los mismos conocimientos y básicamente están pidiendo lo mismo que me pedirían si fuera a clase.
¿Qué farmacia es Santiago?
En algunas asignaturas era incluso favorable, porque el objetivo es aprobar, que no aprender.
O lenguas modernas en la Autónoma.
Todos los profesores han cambiado los exámenes presenciales por trabajos.
Eso sí, mejor clases online que nada.
Es un poco como lo del fútbol sin público. No es una cosa que te apasiona, pero bueno, entre eso y no haber podido seguir, pues.
Mucha angustia y mucho miedo entre los estudiantes que afrontan ahora los exámenes online, tipo test, con tiempo tasado y sin poder repasarlos. La universidad se verá las caras con el sistema que tendrá gran protagonismo el próximo curso.
El uso obligatorio de mascarillas ha elevado el gasto de las familias, lo que faltaba. Por eso algunos intentan fabricarlas para reducir costes. Es el caso de Inés, que ha diseñado una mascarilla reutilizable y para todas las edades. Lorena Fernández.
El prototipo de esta ingeniera malagueña ya está en la Agencia Española del Medicamento, quien tiene que dar el visto bueno a su comercialización. Inés Aragüez defiende en COPE las bondades de su mascarilla, sostenible, reutilizable y barata.
La idea es que el aire pase a través de un líquido que tiene una pequeña cantidad de desinfectante y que en este quede retenido y neutralizado el patógeno. Pensemos que por la particularidad del coronavirus al que nos enfrentamos, que se transmite por medio de gotículas que se mantienen en el aire durante mucho tiempo, la filtración por medio húmedo es muy adecuada. Lo único que tendríamos que hacer al día siguiente sería recargar el recipiente y así todas las veces que queramos.
Se podrían fabricar también para niños y su coste de unos 50 euros cada una. Para una familia de 4, unos 200 euros, pero sin ningún desembolso más, ya que ahora se calcula que la compra de mascarillas supone para esa misma familia más de 100 euros al mes.
Nutricionistas y endocrinos señalan que el confinamiento ha provocado un aumento de peso en los españoles de entre 3 y 5 kilos. Mira tú. A pesar de ello, no recomiendan recurrir a las dietas milagro, ya que eso puede arruinar nuestra salud. Maribel Sánchez.
Vemos las calles llenas de gente paseando cuando no lo habían hecho nunca y aumenta la venta de frutas y productos frescos porque la mayoría nos sentimos identificados con Maika.
Uf, que sí he cogido peso. Yo estoy redonda. Por lo menos 5 o 6 kilitos yo creo.
Lo que temen los nutricionistas es que quiera perderlos de golpe con una dieta milagro que le provoque problemas de salud.
Con un hipotiroidismo, que es algo muy frecuente, que se suele ver en personas que han hecho dietas milagro, un problema renal, un problema hepático y el más temido efecto yo-yo. Recuperar el peso perdido más unos kilos de más.
Es el doctor Giuseppe Rusolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, que lamenta que España sea el único país de la Unión Europea que no incluye a nutricionistas entre las especialidades de los hospitales y los centros de salud. Eso haría, dice, que se redujera el número de obesos.
Y terminamos con un grupo de jóvenes de Huelva que se dedica a ayudar a los más necesitados ante servicios esenciales como la falta de alimento, imagínate. Es el movimiento Scout Católico. Son parte de la labor social de la Iglesia en este tiempo. Pascual Claramonte.
Una de ellas es María Luisa, tiene 20 años, desde los 5 forma parte del movimiento Scout Católico y ahora, siendo monitora de un grupo de niños, ha querido dar ejemplo. Colabora en un economato social de Huelva en el que las familias pueden adquirir, a bajo coste, productos básicos.
La labor que hacemos es tanto de reponer como de repartir. Intentamos que si hay personas con discapacidad que no se tengan que agachar, que no tengan que cargar con peso, los ayudamos a sacar la compra, lo que necesiten.
Asegura que con el paso de las semanas son más las familias que acuden a este tipo de centros. La experiencia ya le está cambiando por escenas como esta.
Y un padre tiene que decidirse entre si compra aceite o compra una tableta de chocolate para sus niños. Es mortal, te parte el corazón muchas veces.
Esa es la lección que saca de todo esto y que le sirve para descubrir el verdadero valor de cosas aparentemente tan sencillas.
Vamos a ver cómo está el patio por aquí. Cope Tres Cantos a Cope Valdemoro. Hacía mucho que no decía esto. ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo
estás? Ya lo echaba yo de menos. Hola, Ángel. Buenas noches.
Ya lo sabía yo. Hola, Mamen Vizcaíno. Repasito por los medios. Empezamos por los digitales y cope.es.
Sí, pues vamos a empezar por cope.es, donde leemos como el número 3 de la Guardia Civil ha dejado el cargo también tras el cese de Pérez de los Cobos y la dimisión de Ceña. El general de división Félix Blázquez González ha sido propuesto por el ministro del Interior para ocupar ese cargo. El confidencial ahonda en la crisis del Ministerio del Interior y cómo se está agravando después de que Marlaska cesara a otro teniente general de la Guardia Civil. Vemos en News Diario cómo es el perfil del enfermo de COVID, basado en un estudio que han hecho en 12.000 pacientes, hombre de 69 años e hipertenso. Y en Voz Populi, un apunte económico: Bruselas condiciona las ayudas a la aplicación de reformas estructurales, pide que los países avancen en reformas prioritarias para la Unión Europea, como la transición digital y energética y el saneamiento de las finanzas públicas.
Prensa en papel, tienes un par de periódicos, ¿no?
Sí, porque fíjate las horas que son y apenas nos han llegado dos
portadas.
Es que
hay noticia de última hora, ¿eh? Has oído a Joaquín Milmanos hace un momento.
Sí, con Nissan, efectivamente.
Sí, sí.
Pues deben de estar en ello, porque solamente hasta ahora tenemos el diario El Mundo y el periódico de Cataluña. Y mira, el diario El Mundo, bueno, pues abre con la noticia de todo este día. Marlaska aprovecha la crisis para hacer la purga en la Guardia Civil. Tras la dimisión del director operativo, destituye al número 3. El líder de la oposición, Pablo Casado, afirma que sigue el escándalo y Ciudadanos califica de intolerable el autoritarismo del ministro del Interior. La imagen de portada es para la familia real, para don Felipe, doña Leticia y sus hijas. Con esas palabras del rey don Felipe, España llora por miles de compatriotas en ese minuto de silencio que han guardado en el Palacio de la Zarzuela. Y en el periódico de Cataluña, el Fondo Europeo concilia las demandas de norte y sur. 77.000 millones a fondo perdido para España. La Comisión Europea propone un plan de ayudas de 750.000 millones, 500.000 de ellos no reembolsables. Y la imagen es para cómo están ahora mismo muchos de los negocios que hay en Cataluña y en buena parte de España. Persianas bajadas, establecimientos de todo tipo cerrados por el impacto del virus marcan el paisaje de Barcelona.
Recordemos esa noticia de última hora que apuntaba Joaquín Mitmanos mañana, tempranito, a eso de las 8:30, 9:00, conoceremos la decisión final de la multinacional del automóvil japonés, Nissan, si permanece su reestructuración en Europa, si permanece o no en la planta de Barcelona. Decía Joaquín que todo de malos augurios, que no apuntan buenas noticias. Veremos.
Pues mira, acaba de llegar la portada del diario ABC, Ángel, y es una imagen también del rey Don Felipe y de la princesa, diciendo, bueno, en estos 10 días de luto oficial que acaban de empezar, pues una cosa que en la que tú has incidido durante todo el programa, y es que faltan miles de muertos por honrar. Esa es la portada de mañana del diario ABC.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes, mensajes sobre la actitud de muchos diputados hoy en el Congreso. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y es que a los oyentes no gusta que aprovechen la pandemia para seguir atacándose entre ellos. Nota de voz en el WhatsApp en el 600544555.
Nosotros no les hemos votado para que ustedes saquen lo peor de ustedes, sino para que saquen lo mejor y ganen con la dialéctica, con las pruebas y con la razón, pero no desde la bajeza.
Totalmente de acuerdo. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, video de hoy sobre el caos de cifras de fallecidos por coronavirus. Nos escribe Juan, y esto no va de política ni de izquierdas ni de derechas. Esto va de dignidad y respeto a los fallecidos y familiares.
Totalmente de acuerdo también. Una misión fallida, lo hablábamos antes y mira, ¿qué ha pasado?
Eso es, lo comentabas hace un rato en Ciencia con Jorge Alcalde. Estábamos pendiente del despegue del SpaceX, una misión tripulada de carácter privado que debía despegar esta tarde. Quedaban nada, poquitos minutos desde Florida hasta la Estación Espacial Internacional. Bueno, la primera de este tipo en 9 años. Se ha cancelado por el mal tiempo y van a volver a intentarlo el sábado. A ver si hay más suerte.
Un aviso.
Lo ha lanzado Twitter sobre la cuenta del presidente de Estados Unidos. Por primera vez ha advertido de que los mensajes que publica Donald Trump son potencialmente engañosos.
Está muy buena, ¿eh?
Sí, es que Trump ha publicado, y es lo que ha destacado Twitter, que el voto por correo pues no es fiable en Estados Unidos. Es también la primera vez que esta red social tiene que hacer un aviso de este tipo a un usuario.
Y una reapertura.
Apuntamos fecha, 6 de junio, abren las puertas los 3 principales museos españoles, el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, tras más de 2 meses cerrados. El Prado y el Reina Sofía van a abrir solo una parte de sus salas y el Thyssen lo hará al completo. Habrá que usar mascarillas, habrá dispensadores de geles y se evitarán las aglomeraciones.
Gracias, Nick.
A descansar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPYME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces del día. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a comenzar con la entrevista de Carlos Herrera a Tamara Rojo. Ya era bailarina de inmenso prestigio mundial, una institución en el Reino Unido, con cargo además, pero ahora forma parte del comité de expertos para colaborar con el gobierno británico en la vuelta de los espectáculos allí. Bueno, y nos ha recordado que el arte en el Reino Unido es motor económico de primerísimo nivel.
Ustedes han tenido una primera reunión del Comité de Reconstrucción, ¿no? ¿Han hablado de algo, de alguna técnica especial, de alguna política especial que haya que realizar?
El primero es claridad desde el Gobierno de cuáles son las circunstancias para que las industrias creativas, que en este país crecen al año más que todas las otras industrias, puedan volver a ser ese motor de la economía británica que son. Sí es importante que haya las ayudas fiscales apropiadas.
Ayudas fiscales, es que no hay vuelta de hoja, ¿eh?
Por no, cierto, yo fíjate, yo aparte de ayudas fiscales, a mí lo que me llama la atención es cómo llaman a los que saben.
Hombre.
Claro, cuando ves la lista de expertos en Grecia, en Portugal, esta del Reino Unido, y los ves los de aquí, que no la sabemos, por cierto.
Que no la sabemos, que no, que aquí no preguntan a nadie. Bueno, vuelvo al sector que hoy mostraba, por cierto...
el nuestro.
Pero teniendo en cuenta...
Digo el nuestro, el tuyo y el mío.
¿Eh? Sí, nuestro gremio. Lo que decía que es que se me ha ido la pinza, que luego hablaremos de ello, el de la hostelería. Pero ahora quiero recordar otros sonidos, los que han escuchado, o lo que has escuchado, mejor dicho, tú, en este miércoles de pandemia.
Me he encontrado con una ciudad muy diferente. En estas semanas no había escuchado que nadie tocara el claxon. Otra cosa que también ha cambiado es que la gente habla por la calle. Ahí siguen las obras, que nunca se fueron. Eso sí, pararon un par de semanas, ¿te acuerdas? Por primera vez en los últimos 10 semanas, 2 meses y pico, he escuchado el hilo musical en una tienda.
Impresionante, ¿eh? Porque fíjate, esto lo solías hacer tú cuando ibas a países en conflicto.
Claro, la vida, grabas la vida, ¿verdad?
Y ahora suena raro lo normal de antes.
Sí, sí.
Bueno, vuelvo ahora al sector que hoy mostraba, como decía, sus chaquetillas ante el Congreso para recordar que necesitan apoyo y, sobre todo, respeto. Porque la parte sanitaria es la que menos les preocupa, me refiero a la hostelería. ¿Están preparados para ello? Te lo contaban Martín Berasategui y Juanjo López de La Tasquita de Enfrente.
Y los trabajadores tomaremos la temperatura antes de entrar al restaurante, usaremos guantes, la limpieza continua y visible con gel hidroalcohólico y muchas más cosas que los que entienden nos dicen que es lo que tenemos que hacer, que nosotros somos gente normal.
Y aparte, damos directa o indirectamente casi 2 millones de empleo, pues si esto no es dar valor añadido, que venga Dios y lo vea.
Yo solamente soy cocinero, intento ser transportista de felicidad y nada más.
Si en el Reino Unido es importante el mundo artístico, la hostelería en España como motor, tela, ¿eh?
A ver si la cocina va a ser cultura.
Bueno, esa es otra.
Esa es otra, claro.
Y marca España.
Ya ves.
Bueno, les preocupan los ERTES y cómo ir sacando a sus equipos de ellos. Y mientras hacen cosas que hay que subrayar, pues otros hacen todavía incluso un poquito más, como Pepa, que ha dejado su Kenco, el Kenco de Pepa, para dar miles de comidas a los que más lo necesitan. Al preguntarle por ello, te decía esto.
Para toda la gente que nos ha necesitado. Ángel, yo he hecho lo que mi país necesitaba. Cocinar para la gente que no tenía recursos y la gente que la más desfavorecida normalmente en todo, pero en esta pandemia, en este COVID ha habido mucha y sigue sumando y cada vez hay más, ¿eh?
Mira, no he probado en Madrid
verduras, el tomate del cuenco, ¿no?
O tomates como el cuenco de Pepa.
Sí, ya lo sabía. Sí, yo ya también los he probado, ¿eh? En el cuenco de Pepa, sí, señor.
Ahora
bueno,
hay
que volver. Me paro ahora en otro gremio, el de los podólogos. Uno de ellos ha hecho hoy el saludo de las 8. Todo iba bien,
Luis.
pero sí, ha salido
amigo,
tu vena.
Es amigo nuestro.
Amigo, sí, lo que yo te diga. Mira lo que le has dicho y lo que me imagino
culpa
que
tengo
habrá...
yo si no sabe jugar al mus.
A ver lo que ha dicho y a ver lo que ha imaginado él.
Hola, Ángel Espósito. Soy Luis Durán, podólogo de Madrid y seguidor fiel de tu programa. Quisiera romper una lanza en favor de todos mis compañeros podólogos de toda España.
Hay un montón de gente con bata blanca que si no fuera por ellos... Por ejemplo, Luis. Así que gracias por estar ahí, amigo. Por cierto, me dice un pajarito que a ver si ya vamos aprendiendo a jugar al mus, Luis.
Parece usted un águila. Dice, ¿por qué? ¿Por la postura? Dice, no, por las uñas de los pies que tiene. Esas uñas que son negras.
¡Córtate esas uñas!
Eso es ahora pensó el podólogo.
O sea, yo tengo fuentes informativas, como bien sabes, muy buenas.
Sí. No
y una
no.
de ellas me ha dicho que Luis...
Al mus no.
Debe mejorar.
Ahí debe mejorar.
El podólogo es el campeón.
Sí, señor. Pero el otro, bueno, pues nada, vaya ordogo que le has metido. ¿Ah? Bueno, de todas formas, hoy ha sido, hay que ponerse serios aquí, el día del silencio oficial. Ya era hora, por cierto, en recuerdo de los fallecidos por coronavirus. El deporte también ha parado y te lo ha contado así Manolo Lama.
Después de 60 segundos, esto se ha oído en el mundo del deporte. Estas palmas que han sonado en diferentes campos de entrenamiento, de primera, de segunda, en diferentes polideportivos, en diferentes centros de alto rendimiento, y que han venido a cerrar lo que han sido 60 segundos de silencio.
¿Cómo duele el silencio?
Sí.
¿Cómo impresiona?
Fíjate, el silencio impresiona, pero que no sepamos todavía la verdad de bueno, cuántos han muerto.
Es que me cabrea mucho porque no puedo entender que no puedas contar los que han fallecido. Es que no lo puedo entender. Bueno, en fin, vamos a hablar ahora de deportes. Lo va a hacer Juanma Castaño en el partidazo. Así que si te parece, Ángel, voy a ir poniendo el lazo con un tema que nació en 1977 y cumple, por tanto, 43 años. God Save the Queen, versión Sex Pistols.
Esta canción es una pasada,
sí.
Pero vamos, historia del rock, sin duda.
Mira.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Eso digo yo, ¿qué tal?
Joder, macho, vaya nivelazo que tenéis.
¿Has visto?
¿Has visto? Oye, me ha gustado mucho la media hora con los hosteleros, ¿eh? Pepa, con Berasategui, con Juanjo, muy bien, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Buena gente.
Soy muy de la hostelería, mucho.
Sí, claro, es que se nota. Pero digo que eso sí que es currar, no lo nuestro, sinceramente. ¿Eh?
Hombre, yo, mi sueño es tener eso, un bar. Y si me va bien, lo abro. ¿Sabes lo que te digo?
Oye, Juanma, la última vez nos vimos en un restaurante.
Recuerdo. Oye, gran restaurante, también.
Sí, señor, sí, señor.
Gran restaurante.
Volveremos.
Sí, señor
bueno,
Martín.
Pues nada, que... Ala, Juanma, tira para adelante. Si quieres decir lo que llevas,
pues
si no...
que va a empezar la Liga el día 11 de junio, porque hay visto bueno de la Federación a que se juegue los viernes y los lunes, a pesar de que hoy el juez le ha dado la razón a la Federación y no podrá haber fútbol los viernes y los lunes a partir de la próxima temporada. Y que tenemos un programón por delante que te recomiendo que escuches.
Como siempre. Gracias, Castaño.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Aprendimos más periodismo y comunicación en el bar o en el restaurante, sí, de tu padre.
Sin duda.
Que en la facu, Uriarte.
Sin duda. Y todavía sigo escribiendo artículos en los bares porque me inspiran, no te digo más.
Bueno, es que siempre te ha gustado de la
Soy
barra.
Un poeta. O sea, ahora se me está actualizando el la ordenador. Cultura. Igual mañana no aparezco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te venga. Adiós,
pollo.
Maldito ordenador.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Vale.